Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, pues vaya poca alegría, ¿eh? En este lunes 26 de marzo, vaya poca alegría porque vaya fin de semana de lluvia, vaya fin de semana de viento, vaya fin de semana de M, que hemos tenido, y vaya manera de comenzar la Semana Santa para nosotros y para todos los que han decidido acercarse a nuestra comunidad a disfrutar de unos días de descanso. Que desde luego, si se basan única y exclusivamente en lo meteorológico, muy buenos no van a ser, Y claro, la pena es que lo meteorológico condiciona otras muchas cosas, Fíjate lo sucedido desde ayer aquí en Bilbao con las procesiones. No pudo salir ni la de la mañana, la de la borriquita, la más popular entre los niños, ni tampoco la de la tarde, a las 6:30. Y ya veremos hoy qué pasa con la del Nazareno, que es una de las más importantes de las 14 más el Vía Crucis que recorren las calles de la capital vizcaína. En Donosti también mirando al cielo, el jueves con la representación que hacen en el barrio de Amara los vecinos de Mundo Nuevo. En fin, que la meteorología, que ha empezado mal en esta Semana Santa, parece que no va a ir mucho mejor. O sea que hoy sí que nos toca eso de al mal tiempo buena cara, y no hay mal que 100 años dure, que dice el refrán.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, además el fin de semana también ha terminado mal con un suceso en el que ha fallecido un joven vizcaíno, no aquí, pero ha fallecido estando unos días de excursión, ¿eh? Lo buenos días.
Pues sí, es una pena, la verdad, este chico de 25 años, Asier Blázquez, que ayer murió en Valle de Losa, que es un municipio burgalés, al caer desde una altura de 30 metros. Estaba visitando la ermita de San Pantaleón, que está en un alto, en un peñasco. Iba con un grupo de amigos, pero bueno, estaba ya cerrado al público y bueno, pues estuvieron pues por ahí, ¿no?, dando una vuelta y cayó. O sea que
debe ser algo que hacen mucho los que visitan esa ermita. Debe haber un paseíto estrecho,
dar la vuelta.
Y bueno, pues una imprudencia cometida
bueno,
por muchos.
Parece ser que resbaló y como ha llovido mucho en los últimos días, el terreno estaba mojado y cayó al vacío. Y el vacío pues es una altura de 30 metros. Así que bueno, pues la verdad es que es una pena, Y pues a veces, fíjate, en estas excursiones que hacemos, estos...
Sí, a pasar el domingo, que vas a ver cuatro sitios y...
Me leía hoy también con esto de las selfies, no sé si has leído, creo, no sé dónde he leído esta mañana, que hay un fotógrafo que decía que muere más gente haciendo selfies que fotógrafos cubriendo
guerras. Sí, señor. Porque es que somos imprudentes por naturaleza.
Pues sí, hay que tener cuidado.
Y hay que tener cuidado.
Bueno, y de cara al tiempo, pues lo que dices, que la cosa no sé. Yo me voy a agarrar a esto de que a más de dos días no podemos, las previsiones no son seguras, porque bueno, lo que viene por ahí es, a no ser que te guste la lluvia, que también hay a quien le gusta, y se pueden hacer cosas
muy... La lluvia
muy,
a estas alturas del año.
Se pueden
no
hacer
gusta.
Cosas muy interesantes mientras llueve, no lo sé. Pero bueno, que ahí estamos. Hoy a ver si hoy hay suerte, porque la verdad es que desde que ha empezado la Semana Santa en Bilbao no ha podido salir ni una procesión.
Una pena.
Bien. Y ayer fue un disgusto de los niños en esa procesión del borriquito que no pudo salir. Muchos lloraban porque, claro, pues es mucho tiempo preparándolo. Y hoy pues es el Nazareno, que es una de las cinco procesiones más importantes que tiene la Semana Santa bilbaína y que este año además incorpora esas saetas en euskera de Juanjo Navas con los textos de Beñat Arginzóniz, que tiene un atractivo pues muy especial. Sí. Ya de por sí esta procesión que recorre las Cortes, San Francisco y demás, ya tiene su atractivo siempre, pues en esta ocasión más. Y por lo demás, pues mira, te cuento cosas. En política, ya sabes que Ciudadanos ha anunciado ya esta mañana que ha llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos del Estado con Rajoy. Bueno,
falta el PNV.
Claro, entonces Albert Rivera le da 32 diputados de apoyo, pero este apoyo no es suficiente para sacar adelante las cuentas del Estado. Se ha ido retrasando precisamente por esa falta de apoyos y nos falta saber qué hará finalmente el PNV, que había avanzado que mientras siguiera en vigor el 155 en Cataluña, pues que no iba a hacerlo. Pero Rivera ha salido de esta, ha dado la rueda de prensa en el Congreso esta mañana y diciendo que él da por hecho que Rajoy ya tiene atado los presupuestos con el PNV, así lo ha dicho. O sea,
pues
que
yo no daría nada por atado.
No lo sé,
bueno.
No sé. Luego, en Bilbao también se ha presentado hoy nuevas acciones que va a llevar a cabo el Partido Popular de Vizcaya en los ayuntamientos para evitar que se cedan espacios municipales para celebrar los homenajes a los expresos de ETA recién salidos de prisión. Se va a exigir además el rechazo contundente de este tipo de actos y el primer ayuntamiento en el que se va a debatir esta propuesta va a ser Guecho este próximo miércoles. Ahora a las 12, un lunes más, los pensionistas de Vizcaya salen a la calle también en Álava, pero es que la movilización de Vizcaya es una de las más multitudinarias que se celebra en España en este sentido. Es otra concentración ante los ayuntamientos para reclamar pensiones dignas, rechazar ese incremento del 0,25% que consideran ridículo. Y hablando de dinero, bueno, pues ya están aquí las campañas de la renta. Hoy se presentan las campañas de Vizcaya y de Álava. Ya van a empezar a recibir en sus domicilios algunas de las declaraciones hechas que mandan las haciendas. Y en el caso de Vizcaya, por ejemplo, se va a tramitar 571.000 declaraciones. Y, como digo, pues aunque la campaña sí se inicia el 2 de mayo hasta el 29 de junio, algunos ya pueden empezar a recibir en sus domicilios las declaraciones hechas, que, bueno, pues siempre viene bien para evitarte ese
papeleo
y ese trámite. En Donosti, recuerden que los pisos turísticos se empiezan a regular desde mañana, a partir de mañana. El nuevo texto ya se ha aprobado, se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y entra mañana en vigor. Es el que, recordamos, aprobó el ayuntamiento el 1 de marzo pasado en un pleno extraordinario. Bueno, parece que está pendiente de que pueda haber alguna rectificación, pero en cualquier caso entraría en vigor ya desde mañana. Y también sepan que está abierto el Guggenheim hoy, a pesar de ser lunes, porque, bueno, pues de forma excepcional hay que satisfacer la demanda turística durante la Semana Santa.
El lunes que viene también.
Y ahí, claro, entonces se va a abrir excepcionalmente los lunes. Y el Azkena Rock de Vitoria, que ya también ha completado cartel de esta edición, se celebra en junio, pero ya sabes que estas cosas hay que prepararlas con mucha antelación. Y se incorporan nombres como el de Chris Robinson Brotherhood,
que no sabemos quién
Overkill
es,
y de Sheep Dogs. También la anunciada de James Taylor Carter, que pasa a la Virgen Blanca. Así que, bueno, en fin, que ya se van completando esos carteles. Y luego, en página de tribunales, digamos, bueno, que continúa el caso Margüello. En Vizcaya, sí, hoy con la declaración de uno de los más esperados, que era el consejero socialista Rafael Bengoa, que fue el que al llegar a la consejería ordenó revisar los expedientes de contratación de los predecesores con empresas vinculadas al doctor Margüello, amigo íntimo del anterior titular de Sanidad, Gabriel Inclán, que es el que está declarando ahora mismo. Bueno, son, ya saben que en este caso se están investigando dos contratos realizados por los responsables de Sanidad para beneficio de una empresa privada. Bueno, pues en torno a esto, con toda la política detrás. Y luego, mira, esto también ha llamado la atención, lo de los viveros en Guipúzcoa, que se están siendo investigados por vender almejas japónicas. Sí. capturadas por furtivos.
Sí, 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 sí.
Fíjate tú. Y se introducían ilegalmente en España y que al final, oye, pues se sacaban...
Un dinerito.
Un dinero, sí, sí, porque de el producto en el mercado lo comprabas por 12 euros, pero ellos lo estaban comprando por 2 euros o 3 euros.
Pues fíjate,
kilo,
10 euros por kilo es mucho dinerito de beneficio.
Así
bueno,
que fíjate.
Pues nada, prestaremos atención a todas estas cosas y a las que vayan sucediendo. Muy a lo largo bien. De esta mañana, a las 2 y 20, toda la información local.
Venga,
que
hasta
tengas
luego.
Buena mañana, Eva. Hasta luego.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y vamos a ver qué pasa en el mundo del deporte en un fin de semana, o tras un fin de semana en el que no ha habido fútbol en primera. Marco Antonio Sande, buenos días.
¿Qué tal, Santi? Buenos días. Sí.
Bueno, ha habido argumentos de todas formas, ¿no?
Eso es. Bueno, primero eso, ¿no? Las selecciones que están jugando partidos internacionales y es lo que ha parado la Liga. Especial atención también a Álvaro Odriozola, que va a jugar en la capital de España ante Argentina, con todos los focos puestos en su posible fichaje por el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Es un chico que siempre está pues en portada, uh-huh. Ha hecho una gran campaña, y Florentino y sus secuaces están siempre atentos a todo lo que pueda ocurrir con cada uno que despierte la atención del fútbol internacional para cazarlo antes. Bueno, pues Odriozola está en todos esos focos, vamos a ver si puede jugar primero, si Lopetegui le pone de titular, y qué partido hace, porque desde luego hay muchos clubes encima de él. Y luego nada, el repaso habitual a los equipos de Euskadi con el Eibar, el mejor clasificado en Liga, que encara la semana del derbi guipuzcoano ante la Real Sociedad, consciente de que tiene que ganar a los donostiarras para seguir soñando con Europa. Uh-huh. Recordemos que la séptima plaza daría opción a disputar competición continental. Eso sí, tendrían que jugar varias previas. El Eibar, cada vez que le preguntan a alguien que forma parte del Eibar la posibilidad de jugar en Europa, todo el mundo te dice que frenes el carro, que está muy complicado. Pero bueno, yo creo que se han ganado el derecho, por lo menos, a que hablemos de estos temas, ¿no? A que asociemos a la posibilidad de jugar a Europa con un Eibar que tiene uno de los presupuestos más bajos de la primera división. Luego en el Atlético de Bilbao están preparando también el próximo partido contra el Celta, con las bajas de Geray y de Mikel Rico. Están listos Valenciaga y en principio Muniain. Ha pedido el club a los socios que no vayan a ir, que cedan sus carnets, más que nada para que no dé la sensación de que es un campo desangelado. Estamos uh-huh. en las fechas de Semana Santa, bueno, la gente aprovecha para viajar. Bueno, pues si lo tiene claro y puede dejar libre su asiento, pues muchas personas que viajan a Bilbao seguramente quieran ver el partido y así habrá un gran ambiente en la catedral. De la Real Sociedad te cuento que Imanol Guacil, atención, cierra los entrenamientos de Semana Santa en vísperas del derbi guipuzcoano. ¿Recuerdas que criticamos con bastante dureza a Eusebio cuando hizo lo propio en Navidades?
Sí.
Bueno, pues yo creo que el acariciado seguramente se lo merezca, ¿eh? Imanol Guacil, al que se le tiene en gran estima, también debe recibir hoy un palito porque es fecha de vacaciones, los niños quieren ver al equipo entrenar, y bueno, el fútbol moderno cierra, no sé, por secretos y estas cosas que tienen los neurocirujanos del fútbol actual.
Pues fíjate que les costaría hacer un entrenamiento abierto para que los chavales disfrutaran, o un ratito, no sé, yo no entiendo de estas cosas, pero tanto cuesta eso.
Te van a decir que lo han hecho la semana pasada, que han hecho varios y tal, pero bueno, los que somos papás sabemos que, hombre, cuando hay que hacerlo es ahora, claro, en Semana Santa. Que es cuando los niños están pues sin cole y tendrían una actividad más, ¿no? A los niños les encanta el fútbol y ver a sus estrellas. Es una pena, de verdad. Yo creo que es uno de los pequeños detalles, bueno, que tiene el fútbol moderno, que a mí tan poco me gusta, no me gusta nada. Y además es solo el fútbol, ¿eh? Porque recordemos que en baloncesto y otros deportes también de bastante impacto son más abiertos. ¿Sí? Los periodistas se meten hasta en el vestuario a charlar con los jugadores. Pero no sé, el fútbol le va lo de la urna de cristal y a ver hasta cuándo dura y cuándo se rompe.
Pues
te cuento
pena.
También que el Alavés vuelve hoy a los entrenamientos y luego yo creo que en Página Polideportiva hay temas interesantes. Primero la pelota, que está dejando una emoción espectacular en el Parejas con el Ezcano y Rezusta, que van a jugar la final ante Ezcurdia y Zabaleta. Un partidazo taquicárdico ayer en el Ogueta de Gasteiz con Altuna y con Martija. Perdían Ezcurdia y Zabaleta por 18-21 y acabaron ganando 22-21 en un partido espectacular. Luego hay que decir que la gran final se va a disputar el 8 de abril en el frontón de Vizcaya, en Bilbao, y que va a ser retransmitida en directo también por COPE más Euskadi. Está generando ya, de verdad, mucha expectación. Mira, mucha gente al principio del Parejas apuntaba por Aymar y por Altuna que iban a estar en esta final. Bueno, pues ninguno de los dos va a estar en esta final, y la final de aspe total, el Ezcano Rezusta contra Ezcurdia y Zabaleta.
Uh-huh.
Y en baloncesto en ACB, Zaragoza 81, Bilbao Basket 61, Baskonia 95, Fuenlabrada 63 y Murcia 83, GBC 69. Se complica la vida el Bilbao Basket, cuarto por la cola a una derrota del descenso, y el Baskonia se coloca segundo a cuatro victorias del Real Madrid. Ha dado la talla el equipo basconista. Y luego, lo último que te cuento es actualidad, porque acaban de salir los horarios de la jornada número 32 y ahí nos coincide un derbi, el partido que juegan el Eibar contra el Alavés el domingo 15 de abril, que se va a disputar, para que anoten en agendas, a las 12 del mediodía, domingo 15 de abril, Eibar-Alavés.
Bueno, pues ahí está, que no es poco, a pesar de que no ha habido fútbol en primera división. Luego, además, a la 1:30 tenemos un ratito de tertulia para analizar todo esto con calma. Que tengas buena mañana, Marco.
Un abrazo, Santiago.
Bueno, pues no, no da la vuelta el tiempo, no terminan las lluvias y los vientos y las bajas temperaturas y el cielo cubierto y gris y pesado, y así va a continuar durante lo que resta de lunes, o sea que los actos de Semana Santa programados para hoy, pues no sé yo cómo van a andar, porque mira, el pronóstico para esta tarde, que si no estoy mal informado, la única procesión es que sale por el País Vasco es la que sale por Bilbao, del Nazareno, pues tiene muy poquitas posibilidades de llevarse a cabo, porque la lluvia nos va a seguir acompañando durante todo el día. El viento va a soplar flojo, de dirección variable, con alguna racha fuerte, pero lo que no da tregua es la lluvia. Hoy vamos a tener un día de lluvia aquí, allá y acullá. Vamos a tener un día en el que las temperaturas, como mucho, se van a elevar hasta los 11, 12 grados, como mucho, y en el interior de la comunidad apenas van a alcanzar los 10, los 9, como en el caso de Vitoria. O sea que lo mejor que nos puede pasar hoy es que el día termine rápido y que llegue mañana, porque mañana martes, con un poquito de suerte y si se cumple el pronóstico, vamos a tener una ligera mejoría, una mejoría que se va a traducir en que las lluvias van a cesar durante buena parte del día, y aunque vamos a tener los cielos cubiertos, pues las lluvias no nos van a acompañar y va a ser de agradecer después de tantos días de agua. Además, mañana martes las temperaturas van a subir algo. Mañana martes las máximas pueden rondar los 14-15 grados en el interior y algún gradito más en la costa, cosa que se agradecerá. Y puede que durante el día veamos algún rayito de sol, una situación, por adelantar algo, que también se va a repetir el próximo miércoles. O sea que de aquí a 48 horas, ahora mismo, meteorológicamente hablando, estamos viviendo lo peor de lo que nos viene.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues es lunes 26 de marzo, son la 1:20 de esta lluviosa mañana y es el momento de repasar la historia, de hacer memoria y de acordarnos de las víctimas en una jornada y un momento en donde de nuevo nos acercamos hasta Covite para que nos echen una mano. María Jiménez, buenos días.
Hola, Santi, buenos días.
Bueno, arrancamos semana, María, y vamos a poner nombre y apellidos al dolor. Vamos a recordar qué sucedía tal día como hoy, un 26 de marzo.
Pues tenemos que recordar la historia de un doble asesinato que ocurrió en San Sebastián el mediodía del 26 de marzo de 1982. Enrique Cuesta era delegado de Telefónica en la ciudad y estaba amenazado por ETA. Él lo sabía hasta tal punto de que le habían puesto una escolta policial, un joven policía nacional, Antonio Gómez García, que tenía entonces 24 años. Ese mediodía, dos miembros de ETA esperaban a ambos en la esquina de la sucursal de la Casa de Ahorros Provincial, en la avenida Sancho el Sabio, en el barrio de Amara. Enrique y escolta solían pasar por allí todas las tardes cuando Enrique volvía a su casa a comer. Testigos presenciales manifestaron que los dos terroristas que los esperaban abordaron de frente al delegado de Telefónica y al policía y comenzaron a disparar sus pistolas sin mediar palabra. Primero dispararon contra el escolta. Un proyectil le alcanzó en el hemitórax derecho, le perforó el pulmón y le salió por el occipital, arrastrando incluso parte de la masa encefálica. Aún así quedó herido muy grave y falleció 5 días después del atentado. Después, otra bala disparada a quemarropa destrozó el corazón de Enrique Cuesta. Enrique tenía 54 años, estaba casado y era padre de 2 hijas, y Antonio, de 24, era padre de 1 hijo.
Bueno, pues 2 víctimas más que añadir a esa larga lista del terror sembrado por la organización terrorista ETA a lo largo de su historia, las que recordamos hoy. María, gracias, que tengas buen lunes.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado. And then I saw her face.
Bueno, ¿cómo va la mañana? ¿Y qué tal el fin de semana? ¿Has aprovechado a hacer mucho paseo por centro comercial? Porque el tiempo, la verdad es que no ha dado para mucho más, Pero bueno, estamos en Twitter también, acuérdate, en @copeuskadi, acercándote y contándote lo más destacado en la actualidad de esta jornada. Uno de los asuntos más destacados que te hemos contado en Twitter ha sido la presentación de la campaña de la renta 2017, que ha hecho hace poquitos minutos la Hacienda Vizcaína. Ahora mismo también lo está haciendo la Hacienda Alavesa y enseguidita te podremos aportar algún dato. Pero mira, en la Hacienda Vizcaína se van a tramitar más de 500.000 de declaraciones de la renta en este 2017. La campaña arranca el próximo día 2 de mayo, aunque ya desde mañana esas declaraciones realizadas por la Hacienda Vizcaína podrán empezar a llegar a los domicilios. Luego tú la tendrás que aceptar o rechazar, pero te van a llegar. Se prevén devolver 395 millones y la Hacienda Vizcaína ingresará 323. También en Twitter te hemos dado cuenta de ese triste suceso ocurrido ayer en Burgos, en el que moría un joven vizcaíno de 25 años al precipitarse desde un peñasco en el Valle de Losa, en Burgos, cuando realizaba una excursión con un grupo de amigos. Y si tienes un piso turístico o estás pensando en ponerlo a ese servicio, esto te interesa porque hoy el Boletín Oficial de Guipúzcoa publica la nueva regulación de los pisos turísticos en San Sebastián. Por lo tanto, desde mañana mismo entrará en vigor y el ayuntamiento estará muy al tanto de que los pisos cumplan con el reglamento que aprobaba hace unos días en pleno.
Con la doctora Margarita Esteban siempre estás a tiempo de verte bien. Nunca es tarde para cuidar tu belleza y tu salud. Como especialistas en salud y estética, nos aseguramos de que tu cuerpo y tu piel consigan el estado idóneo. Doctora Margarita Esteban, tu belleza en buenas manos. En Bilbao, Durango y Vitoria, Clínica Estética Doctora Margarita Esteban.
Bueno, pues no sé yo si esto nos va a dar para ir a la playita a tomar el sol y lucir mucho cuerpo, pero precisamente por ello igual es buen momento para prepararse de cara a las vacaciones. Doctora Esteban, buenos días.
Buenos días, Santi.
Porque,
¿qué
hija,
tal?
Estamos más para llevar capirote y larga túnica que para ponernos bikini o bañador,
No sé qué decirte, porque ya sabes que yo soy cofrade y ayer nos quedamos todos con las ganas.
Oye, qué mal, ¿no?
Qué horror, sí. Pero bueno, una pena, pero bueno, a ver hoy.
Pues no pinta mucho mejor, Margarita. Luego vamos a hablar con Javier Diago. Pero sí, pero la verdad es que el pronóstico no es muy halagüeño.
No
pinta nada bien para de cara a la procesión del Nazareno, que es la que sale hoy.
Sí.
Ya veremos, a ver.
Bueno. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, oye, que no hay mal que 100 años dure, como dice la canción.
Exactamente, nos saldrá el sol y nos aburriremos de verlo.
Ojalá, Dios te oiga, que dijo aquel. Oye, ¿cómo podemos prepararnos físicamente si estamos pensando en acometer alguna mejora, alguna reparación de chapa y pintura de cara a este próximo verano que ya llama a la puerta?
Pues hombre, siempre hay que tener un poco en cuenta de dónde partimos, ¿no?
Sí, porque milagros en Lourdes.
Exactamente. Entonces, hombre, pues, por ejemplo, cuando hablamos de ir a la playa, pues todos pensamos lo que es en el cuerpo, ¿no? Ahora la verdad es que es el momento de que la gente, ahora hemos librado, vamos a decir, porque hace mal tiempo, pero bueno, saldrá el sol, tendremos que tal, y todavía estamos, bueno, no a tiempo, súper a tiempo de hacer algún tratamiento, pues que te pueda mejorar la figura, ¿no? Vamos a decir. Uh-huh. Y además, hoy en día tenemos suerte porque cada vez los productos que hay y los aparatos que hay son mejores, ¿no? Tenemos como más abanico dependiendo de cada caso y tal, con lo cual, pues hombre, sí se pueden hacer muchas cosas, ¿eh?
Uh-huh. Por ejemplo, vamos a ver, aquel que quiere o aquella que quiere pues corregir un poquito, pues, pensando como tú decías que tampoco es exagerado, sí. Un poquito de cartucheras, de celulitas que puede tener en esa zona del cuerpo.
Pues hombre, para esa zona, por ejemplo, esa zona generalmente es muy agradecida porque en esa zona siempre hay que tener en cuenta la cantidad de grasa, pero también la piel, ¿no? Si la piel es fina, no está en buenas condiciones, pues si quitamos mucha grasa en ese momento se nos puede, vamos a decir, caer.
Uh-huh.
Claro, hoy en día, por ejemplo, hay tratamientos de mesoterapias, intralipoterapias, tal, que además de llevar un rompegrasas o un algo que me vacíe el adipocito, también hay factores, vamos a decir, que dan de comer a la piel, con lo cual todo eso se reduce muchísimo.
Uh-huh.
Y luego además, pues lo que te he comentado antes, ahora hay muchas máquinas que producen calor, que tal, que lo que te hacen es estirar las fibras, ¿no?, de colágeno, con lo cual ya esos problemas que había tan tremendos antes de flacidez no se ven hoy en día.
Ah, ¿sí? Bueno. Son tratamientos rápidos en el tiempo, quiero decir, Margarita, que en 2-3 sesiones uno ya ve resultados, con lo cual, oye, pues esto le anima y se viene arriba, como quien dice.
Pues depende del caso. La verdad es que hay casos, pues la media de tratamientos cuando hablamos de este tipo suele ser pues alrededor de unos 5 o 6. Pero bueno, luego como todo, hay gente que para la segunda sesión pues has visto y le ha hecho un resultado buenísimo y hay gente que tarda más. Pero esto es como todos los medicamentos, ¿no? Pues que hay gente que con una aspirinita se le va el dolor de cabeza, sí, y hay otros, sí, que necesitan de todo. Pues,
hay cuerpos así más agradecidos que otros en ese sentido. Sí,
no es por agradecidos, es porque también cada cuerpo pues metaboliza de una manera los medicamentos. Entonces, pues los aprovecha más, por decirlo de alguna manera, uh-huh, entendible.
Oye, a ver, me preguntan por aquí. Por ejemplo, otro tema que nos preocupa, sobre todo a las mujeres, manchas que nos salen en diferentes zonas del cuerpo. ¿Tratamientos eficaces para borrar todo esto, Margarita?
Sí, el tema de las manchas, además, antes me acuerdo que solamente teníamos frío, ¿no? Se cogían y se congelaban las manchas. Ahora con los láseres que hay, además es que no produces, no dejas cicatrices, quitas la mancha. El problema de la mancha siempre, que yo se lo digo siempre a mis pacientes, es mantenerla quitada, porque quitarla es muy fácil. Pero luego hay que tiene un trabajo, vamos a decir, de ponerse todos los días protección, cuidarse esa zona, porque es que si no, la tiene puede volver a salir.
Tengo una línea contigo hoy, Margarita, no sé si es a causa del viento, de la lluvia, de aquí, que me pedorrea un poquito. Me decías que una vez de quitarla, lo que hay que tener es mucho cuidado y ponerse protección para que no vuelva a salir.
Claro, porque la piel tiene memoria, entonces siempre hay que tener cuidado y, pues bueno, simplemente la verdad es que hoy en día todos deberíamos de ponernos protección para salir,
pues sí,
con y sin manchas, ¿no?
Pues sí.
Entonces, bueno, afortunadamente ahora las cremas cada vez tienen casi todas factor de protección y sin ser demasiado caras ni demasiado tal. Entonces, bueno, es más fácil, pero siempre tener cuidado, desde luego.
Bueno, mira, una última, a ver si me da tiempo, que me la están enviando, ¿sí?, ahora mismo a través de Twitter y me dicen, me hice un tatuaje hace 5 años, ¿es posible borrarlo sin dejar huella?
Es posible porque existe un láser que es específico para quitar tatuajes. El único problema que hay es que ese láser lo tiene poca gente, porque claro, es específico para esto. Yo, por ejemplo, no lo tengo, ¿no? Uh-huh. O sea, se le podría mandar a donde un compañero que lo tenga. Y luego también va a depender el tema de los pigmentos, de la profundidad y de la antigüedad, porque hay algunos que están muy profundos, pues que tienes que ir sacándolo con mucha paciencia, ¿no? Pero sí que existe un láser que se come el color.
O sea que habría por lo menos una posibilidad de intentarlo, cuando menos.
Bueno, eso
es. Pues nada, son consejitos, ¿eh?, para ir preparando el cuerpo de cara a estas próximas vacaciones, no esta de Semana Santa, en la que parece que mucho tipo no vamos a lucir, pero ¿por qué no pensar que ya llegará el verano y podremos presumir de todo lo bueno y regular que tenemos? Doctora Margarita Esteban, gracias una semana más por este ratito, y a ver si hoy no llueve y pueden salir las procesiones.
A ver, gracias.
Un abrazo, Margarita.
Da igual.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos avanzando en esta lluviosa mañana de lunes 26 de marzo, 10 minutitos nos separan de la una del mediodía, 10 minutos que vamos a ocupar con la presentación de un libro sobre un personaje que decimos que todos lo conocemos. Muchos de vosotros puede que hasta tengáis alguna de esas camisetas o tazas con su rostro estampado en primer plano, en una imagen que es mundialmente famosa, pero que quizá, insisto, no conocemos también al personaje. Hoy está aquí en Bilbao presentando su último trabajo, José Edelstein. Lo va a hacer a las 8 de la tarde-noche en el Salón El Carmen, en una conferencia en la que me imagino que se va a proponer que conozcamos mejor a Albert Einstein. José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El libro que has escrito junto con tu compañero Andrés Gomenberg, no sé si lo doy.
Gomerov,
Einstein para perplejos. Y fíjate, cuando me llegó el libro, yo dije, joder, pues es verdad, Albert Einstein todo lo conocemos, que más que menos ha tenido una camiseta suya con el rostro, una taza de desayuno, sabe aquello de la manzana, pero poquito más, ¿no?
Sí, y es una pena. Imagínate que tú conocieras igualmente a, no sé, a Mozart o a Picasso, que los conocieras simplemente por un rostro. O sea, que su cara la identificaras, pero no conocieras su obra. Uno diría, pero ¿cómo puede ser? O sea, si lo interesante de Mozart o de Picasso es su obra, pues con Einstein pasa lo mismo. Lo interesante de Einstein son sus ideas, y sus ideas son hermosas. Nosotros, con Andrés, somos físicos teóricos y echamos en falta, digamos, creemos que son hermosos y queremos contarlos.
Oye, quizá en este caso precisamente haya hecho un flaco favor esa imagen tan de marketing del personaje, que nos hayamos quedado ahí sin haber querido investigar o saber algo más de él.
Bueno, yo creo que si no existiera esa imagen de marketing, directamente no sabríamos
de él. Igual.
No, me temo. Yo creo que al final, es cierto, a ver, los científicos que suelen trascender y convertirse en íconos populares, otro ejemplo de eso es Stephen Hawking, al final terminan siendo una imagen, y la gente se acuerda, sabe dos o tres cosas que no tienen mucho que ver con aquello que los hizo importantes. Y la verdad que, bueno, yo creo que la física es una actividad hermosa, se pregunta cosas que todos nos preguntamos desde que somos pequeños. Luego quizás nos desacostumbramos a esas preguntas, pero normalmente miramos el cielo, vemos las estrellas, nos preguntamos de dónde venimos,
a dónde vamos,
por qué se formó todo esto, qué hacemos aquí. Y esas son preguntas que, de algún modo, la física responde, quizás algunas de estas no directamente, pero sí indirectamente.
Oye, ¿y qué vamos a descubrir, José, en este Einstein para perplejos? ¿Qué personaje o qué vamos a descubrir de un Albert Einstein que seguramente no conocemos ni en un 5%?
Bueno, se va a conocer el personaje. El libro no es ni una biografía, desde luego no es una biografía, ni tampoco es un libro de divulgación al uso, en el sentido de que no hay diagramas, no se pretende. O sea, sí que pretendemos que se entiendan las ideas de Einstein, pero disfrutándolas con un goce estético y literario al leer. Entonces, En principio, esperamos que quien lee el libro sea capaz de digerir los conceptos de Einstein dentro de lo que se puede. Digamos, la física de Einstein él tenía una forma de pensar muy simple. En el fondo es muy sencillo entender por qué él se preguntaba las cosas que se preguntaban, pero normalmente las ideas inmediatamente se convierten muy pronto en cosas tan extravagantes como que el tiempo no es igual para ti que para mí, o no es igual en planta baja que en la primera planta. Esas son cosas que directamente ya nos parten la cabeza y ya ahí uno dice...
Yo ahí me pierdo.
Claro, uno dice eso, no lo puedo... Yo soy físico profesional, trabajo con eso, pero también me cuesta asimilarlo. Pero si yo te explico las premisas de las cuales viene eso, va a ser que las premisas las entiendes bien, y sin embargo, y vas a entender por qué se concluye eso. O sea, esa parte es fácil. Luego decir, bueno, pero espera un momentito, vuelve otra vez a empezar, porque es como que llegas a una conclusión que dices, ¿dónde me colaste esto? En las cosas tan simples que me dijiste antes. Entonces, la digestión, digamos, de los temas es complicada, sobre todo por eso, porque suele ser muy antiintuitivo aquello a lo cual, la conclusión a la que uno llega. Pero lo que sí es importante, además de la digestión, es el paso por el paladar. Entonces nosotros intentamos que el paso por el paladar sea agradable y que el lector disfrute y vea que hay algo, digamos, entiéndalo o no, vea que hay algo muy disfrutable para entender. Y nos conformamos con que el libro también sea una motivación para seguir leyendo otros libros.
Oye, si tuviera que, o si te preguntara, José, de todo lo que descubrió o dejó de descubrir Einstein, ¿qué sería lo más... ¿qué pondrías tú en el número uno?
Bueno, yo creo que Einstein básicamente rehizo toda la física que comprendíamos toda. O sea, el libro llegó a un subtítulo que es materia, energía, luz, espacio y tiempo, que es casi la totalidad del universo físico. Sobre esas cinco cosas, Einstein básicamente las dio vuelta como un calcetín. Sobre todo el espacio-tiempo, o sea, primero la unificación, que el tiempo, que estamos acostumbrados a pensar que el tiempo, miramos nuestro reloj en la muñeca, en cambio para el espacio miramos a nuestro alrededor. Pues Einstein comprendió que el tiempo, en ciertos sentidos, como también requiere mirar alrededor, de una manera más abstracta, evidentemente, pero que termina siendo muy similar al espacio. Y luego, la idea principal de Einstein, creo yo, por su calado, es el hecho de que la gravedad, aquello que nos hace orbitar alrededor del Sol y que la Luna hace que la Luna nos orbite, etcétera, es producto simplemente de que ese espacio y tiempo está curvado. Es la curvatura del espacio y tiempo la que hace que se muevan todos los astros del universo. Eso es algo que, que totalmente revolucionario, porque es una idea que es directamente, radicalmente distinta a la idea de Newton, y que hemos comprobado. La última predicción de esto, que era la posibilidad de que este espacio-tiempo vibre y que produzca las ondas gravitacionales, que hace 2 años fueron detectadas y hace 3 meses dieron lugar al premio Nobel de Física. Y fueron detectadas además en forma indiscutible. No tenemos ninguna duda de que fueron detectadas, sobre todo porque la última detección fue de ondas gravitacionales producidas por una colisión de estrellas de neutrones, que además produjeron un gran estallido, así que pudimos ver también la parte óptica de ese estallido. Entonces, que las dos cosas vengan del mismo sitio quiere decir que hemos visto algo que tiene que ver con ese proceso físico.
Oye, decías que el libro no es una biografía, pero me imagino que tanto Andrés como tú conoceréis bien al personaje.
Sí.
¿Cómo era? ¿Quién, no te voy a decir quién, pero cómo era Albert Einstein en sus 2-3 datos más llamativos?
Bueno, yo creo que era, como buen físico teórico, era alguien que tenía toda su libido puesta, una buena parte de su libido puesta en la física teórica. Entonces, probablemente no era el mejor de los maridos ni el mejor de los padres. De hecho, probablemente estaba muy bajo en la tabla de posiciones en esos terrenos, porque él se casó inicialmente con su primera esposa, era una compañera de estudios, y yo creo que honestamente él la veía más como la posibilidad de continuar trabajando en casa.
Que como una mujer.
Que como una mujer, y sobre todo cuando aparecieron los hijos y las responsabilidades en el hogar, yo creo que era algo totalmente ajeno a él y que actuó muy mal en esa situación. Cuando se separó de su primera mujer, se casó con la prima, que me imagino que era una segunda opción de poder trabajar tranquilo sin que lo molestaran. En ese sentido era alguien que amaba lo que hacía y que le dedicaba el 100% de su tiempo. Creo que una persona muy humanista, con un perfil humanista, pacifista, con una noción del mundo como un lugar sin fronteras. En ese sentido era un personaje que yo creo que es fascinante y adorable. Y creo que era probablemente un buen tipo. O sea, yo creo que tuvo un montón de gestos en su vida que mostraron que era una persona empática con los que lo rodeaban, y justa. Para nosotros es una especie de abuelo putativo, lo adoptamos como abuelo putativo, sin consultarle, pero...
Bueno, pues sobre Einstein, pero sobre todo sobre su obra, es de lo que versa este Einstein para perplejos, que hoy a partir de las 8 de la tarde en el Salón El Carmen va a presentar José Edelstein, que hombre, yo no sé si tú ya de pequeñito ibas predispuesto a esto de la física con el apellido Dan, semejo al de Albert Einstein.
Probablemente sí.
Pero vamos, como para haberte dedicado a la química.
Así es. También hablaré un poquito, bueno, yo tuve el privilegio de tener cierta relación con Stephen Hawking, justamente, que falleció hace muy poco, entonces he integrado una partecita de la charla, va a ser dedicada a un homenaje,
¿conociste
un homenaje
a Hawking?
Sí, 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 sí.
Pues me lo tenías que haber contado antes, hombre.
Bueno, pues
me lo cuentas ahora.
Me invitas otro día que te lo cuente. O si no, hoy a las 8.
A las 8 en el Señor del Carmen, sí señor. Van a presentar este Einstein para perplejos y alguna otra cosita gracias al trabajo de José Edelstein, este físico teórico que está hoy por estas tierras nuestras. Gracias por haberte venido un ratito y haberte pasado por los estudios.
Muchísimas gracias, José, a ti.
Gracias.